Este mensaje ya lo he predicado y en lo personal me fascina. Me fascina su historia, amados. Siempre me saca una sonrisa cuando voy a este pasaje. Y es la historia de un hombre importante. Es la historia de un hombre que en ciertos puntos, amados, se parece a muchos de nosotros. Naamán, cierto, Naamán el sirio. Segunda de Reyes, no vaya a cerrar su Biblia, quiero que la tenga abierta porque son varios textos los que yo voy a desglosar en este mensaje, pero quiero comenzar leyéndoles solamente los primeros cinco versículos, amados, de Segunda de Reyes capítulo 5. Dice el Señor en su palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, imagínate, era varón grande delante de su señor. Lógicamente no era de estatura, sino, amado, que lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Vale mencionar que no era un creyente en Jehová de los ejércitos, pero Dios lo usó a él con un propósito. Versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ponga atención. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Era una israelita, desde luego. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos al corazón, Jesús. Queremos identificarnos con este militar, Padre, sirio, llamado Naamán. Háblanos al corazón de una forma sencilla y práctica, y que podamos reflexionar y hacer cambios en nuestra vida, Padre. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Puede tomar asiento, amados. Amados queridos, en esta vida todo tiene un propósito, pero muchas veces nos cuesta ver y conocer los propósitos de Dios. Muchas veces decimos: es que esta es la voluntad de Dios, y al final decimos: no era su voluntad. Entonces pongámonos de acuerdo, ¿era o no era? No lo sabemos. Muchas veces, amados, muchas cosas comienzan con adversidades y decimos: es que no es la voluntad de Dios. Y muchas veces, amados, sus propósitos, aun cuando las cosas comienzan mal, terminan con la aprobación de Dios. Porque no todo lo que comienza mal lo vamos a excluir en decir no es la voluntad de Dios. Y no todo lo que comienza bien vamos a decir que es la voluntad de Dios. Porque en sí la voluntad de Dios, amados, la verdad es que tú no la conoces. Tú conoces tu voluntad. El único que conoce esa voluntad es Dios mismo. Para un creyente hijo de Dios, parece que estamos diseñados, amados, para que todas las cosas me salgan bien. Parece de que nosotros, los de Dios, amados, solo estamos diseñados hoy en Cristo Jesús a solamente ser bendecidos, bendecidos y bendecidos, y poder llenarnos de alabanza, de gozo y alegría en solo recibir cosas buenas que le llamamos bendiciones. Pero si las cosas no salen como yo deseo que salgan, ahí comienzo ya a caracterizar esas acciones en que no son bendiciones, y comienzo a quejarme Y comienzo a evaluar si vale o no vale la pena ser cristiano, seguidor de Jesucristo. O sea que, en otras palabras, si las cosas me salen bien, Dios está conmigo. Y si las cosas no me salen bien, Dios me ha abandonado. Cuando vemos la curación de Naamán, este leproso, ilustra, amados, la salvación que el hombre solamente puede encontrar en Jesucristo. Salvo para vida eterna y salvo bajo cualquier circunstancia que hoy ya en Cristo yo puedo tener. Este personaje, amados, se parece mucho a nosotros, porque muchos de nosotros, amados, estamos renegando cuando las cosas no me salen como yo quiero que me salgan. Escúchalo. Y no entendemos, amados, que en esta vida todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito en esta vida. Pero necesito aprender a depender, amados, de Dios. Necesito elevar mi vida espiritual por medio de la palabra, por medio de los testimonios que escucho, para comenzar a ver cosas que no he visto y para comenzar a experimentar cosas que no he experimentado en Cristo Jesús. Necesito estar bien conectado, amados, para escuchar la voz de Dios. Esta es la historia de un hombre que vive en una nación llena de idolatría, amados, llena de paganismo. Y vemos cómo Dios, en su gracia, en su amor, alcanza a un hombre, escúchalo bien, que no creía en él. Es que Dios tiene sus propósitos. Tú no puedes decir, es que las cosas así se tienen que hacer. No, hay cosas en la Biblia que no entendemos, y una de ellas es Naamán. Muchas veces nosotros caemos en un legalismo, iglesia. Llegamos a crear otro evangelio, amados, y nos hacemos bien legalistas en las congregaciones, amados. Y jamás voy a olvidar el mensaje que les prediqué a ustedes de levita y el sacerdote. Tenemos muchos levitas antiguo testamentarios en las congregaciones, amados, con un legalismo que es antibíblico hasta cierto punto. Ahora bien, surge la pregunta para ustedes que están en esta mañana acá: ¿quién era Naamán? El nombre Naamán significa placentero, bien formado, precioso. Eso significa Naamán. Estábamos en la parte sur de Tijuana, cerca de la playa, en una iglesia. Ahí nos llevaron a almorzar. Y cuando veníamos, Pastor Ken y Insel y alguien más, su esposa de Ken y su servidor, teníamos que tomar un Uber porque nuestro vuelo salía el día sábado. Parte del equipo todavía se quedó allá y vienen hasta este día. Y cuando nos montamos en el carro, el muchacho muy amable, cierto, comenzó a manejar. Y por lo general la gente de Uber no conversa, al menos que tú quieras conversar con ellos. Y yo me vine al frente, amados, y le dije: ¿cuál es su nombre? Me llamo Emmanuel, me dijo. Wow, le digo, ¿usted sabe qué significa ese nombre? Claro que sí lo sé, me dice, mi padre es pastor. Oh, ¿tú eres creyente? No en este momento, me dijo. Y comenzamos a conversar. El nombre Naamán, amados, significa placentero, bien formado, precioso. Pero cuando vemos a Naamán, a este general que estaba descompuesto, desfigurado, amados queridos, no representaba lo que en sí el nombre significa. Tenía popularidad Naamán, tenía prestigio, dice el verso 1, era varón grande delante de su señor porque lo tenía en alta estima. Era un general, amados, que aún con toda su lepra, su persona interior pesaba más de lo que la gente miraba por fuera. Era un general. Cuando se ponía su atuendo, amados, tenía medallas condecorativas que le había dado el rey. Y eso es algo positivo. Dios es soberano, amados. Dios muchas veces va a usar al inconverso para darte bendición a ti. Dios va a usar al inconverso para hacerte a ti reflexionar de algo. Dios usa al inconverso en la Biblia, en muchas escenas de la palabra, para dar testimonio inclusive de fe. Viene a mi mente en este momento aquel centurión que se acercó a Jesucristo, amados, y que Jesús dijo que no había encontrado tanta fe en toda Israel por medio de la que había visto en ese centurión, amados. No era hebreo, no era de Village, no era bautista, ni metodista, ni pentecostal. Era un pagano. Y esa fue una bofeteada para toda la nación, para sus discípulos, para los levitas, para los sacerdotes, para todo mundo, amados, en que elevó la fe de este hombre. Dios tiene sus propósitos. Muchas veces va a usar al inconverso, pero siempre va a haber un resultado donde el nombre de Cristo va a ser glorificado. Naamán tenía un detalle, al igual que nosotros. Todo era bueno en Naamán, pero el texto dice, pero era leproso. ¿Cuál es el pero de tu vida? ¿Cuáles son mis peros? Muchas veces decimos, es hermana, es fantástica, es servidora, pero no le cuente nada, por favor. Porque si usted le cuente nada a esta mujer, es una, mejor no digo. Muchas veces los hermanos, muy lindos hermanos, muy cordiales, cierto, pero todos tenemos un pero. ¿Cuál es tu pero? Naamán era leproso. ¿Cuál es tu pero? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el pero de mi vida? En Cristo, amado, ese pero de la vida tiene que ser mejorado. A eso se le llama transformación. Transformación. Pareciese que Dios, amados, en muchos de nosotros no nos trabaja en sus manos. Pareciese que agarra una vara, ¿no es cierto? Y nos está dando figura para que seamos un instrumento maravilloso. Naamán era un general, estimado por el rey, respetado por la sociedad, pero era leproso. Pero nadie le decía leproso. No, nadie. Iba en la calle y se le postraban a Naamán. Era general, no era cualquier persona. ¡Ay de aquel, amados, que le gritaba leproso! ¡Ay de aquel, amados! Era ejecutado. Ese era Naamán. ¿Qué es la lepra en las palabras de Dios, amados? La lepra, casi en todas las casos que lo vemos, es algo maligno, amados. Y la lepra, amados, era una enfermedad en el tiempo de Jesucristo, amados, muy común. Se miraba como una enfermedad que no tenía curación. Las cejas se caían, desaparecían. Surgían tumores en la cara, en el cuerpo. Poco a poco las uñas se caían y la lepra, esa bacteria iba comiendo, amados, las coyunturas. Había deformidad en un leproso. Y poco a poco, amados, iba perdiendo todas sus extremidades. Y en un momento moría por una infección. No obstante, un leproso podía vivir con lepra si cuidaba en su aseo personal. Ahí estaba la curación de esa enfermedad. El proceso de la lepra, amados, era muy doloroso para aquellos que eran leprosos. En los tiempos bíblicos no había cura entonces para la lepra. Se pensaba que era contagiable lo que era la lepra, y también se consideraba que era una maldición. Ese era el significado de la lepra. Un leproso se consideraba una persona inmunda, Cuando alguien entraba, amados, a la sociedad de aquel entonces, el pueblo tenía que gritar: ¡leproso, leproso!, para que la gente huyese de él y para también para que lo pudieran sacar, porque pensaban que la lepra era contagiosa. Tenía que vestir de negro todo el tiempo, cubrirse el rostro. Tenía que vivir fuera de la ciudad. Habían leprosarios, ahí vivían los leprosos. La lepra era incurable, similar al pecado, amados. El pecado es incurable a no ser que Cristo pueda limpiarnos con su sangre preciosa. Es tan incurable que nos manda a una condenación. Ese es cuando vemos la lepra con el pecado. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser sanado por sí mismo, a no ser que venga a Cristo Jesús. La lepra, como el pecado, comienza en el interior y se va manifestando en lo exterior. Por eso, cuando vamos a Lucas 5:45, dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia, iglesia? Habla la boca. Nosotros somos lo que hablamos. Eso es así. En esencia, si usted quiere mejorar su vida y los síntomas de que un creyente está embelleciéndose espiritualmente, es en cómo habla, en cómo expresa sus opiniones. Ahí comenzamos a ver la belleza del Espíritu Santo en función, porque nosotros somos en sí, en lo que expresamos, en lo que decimos, en lo que opinamos. Porque de la abundancia del corazón, de la abundancia de esa llenura que hay aquí adentro, es lo que sale y lo que habla mi boca. Un leproso vivía una vida frustrada. La lepra comía los nervios por dentro. No era tanto por lo que la gente miraba por fuera, por dentro, amados. Así es el pecado en nosotros. Por fuera parecemos bien, pero por dentro es el problema, en cómo pensamos, en cómo sentimos. Mi madre siempre me ha dicho algo: hijo, de la gente callada es de la que más te tienes que cuidar. Pero nosotros, en nuestra sociedad, tanto cristiana o secular, no sé de dónde hemos inventado que los callados son los más humildes. Y si lo vemos con zapatos rotos, decimos que humilde. Si lo vemos con un pantaloncito sencillo, decimos que humilde. Si lo vemos callado en una esquina, decimos que humilde. Es que el problema no es lo que nosotros proyectamos por fuera. El problema es en lo que tenemos por dentro. Yo he conocido gente, amados, pobres y muy arrogantes. Y he conocido gente con mucho dinero y muy humilde. Y muchas veces lo adverso. Por eso necesitamos nosotros, amados, mejorar nuestra calidad espiritual. Porque lo que nos dilata a nosotros en lo que somos es lo que sale por esta boca. Dios utilizó la lepra para traer a Naamán a él. Había un propósito de Dios. El versículo 2 y 4 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una, no se pierda esto, a una muchacha. Este era el cartel de Siria, amados, eran tremendos. La cual servía a la mujer de ¿quién? De Naamán. Y dijo a su señora, esta muchacha: si rogase, ponga atención, mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, él, dice la palabra, lo sanaría. Gloria a Dios. Dios utiliza a la persona sencilla. Dios va a utilizar a las personas disponibles para declarar una verdad. Esto así es. No es cuestión de sentimiento. No es cuestión es que yo no siento. No, no, no. Es cuestión que yo no quiero. Para Cristo yo necesito estar disponible todo el tiempo para hablar no solamente de lo que Cristo ha hecho en tu vida, sino de lo que Cristo puede hacer en la vida de los demás. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, amados, que nosotros necesitamos estar disponibles y tener esa sencillez del Espíritu Santo para escuchar la voz de Dios. Y cuando tú estás conectado con el Señor, Él guía tus pasos con las personas que ha de hablar. Dios siempre tiene sus mensajeros y Dios siempre va a usar al que tiene disposición y no al que tiene un sentimiento de disposición. Son dos cosas diferentes. Probablemente el testimonio de esta mujer era de credibilidad a sus palabras. Nosotros cuando presentamos a Jesús necesitamos ser convincentes de lo que estamos hablando, amados, porque si no tenemos convicciones profundas de lo que comunicamos, amados, no nos van a creer las personas. Pero esta muchacha, amados, la señora, la mujer de Naamán, le puso atención a esta criada, a esta muchacha, porque vio el valor de la credibilidad, del consentimiento que tenía de la realidad en su corazón, de lo que iba a decirle, que alguien podía sanar a Naamán. Naamán piensa, amados, que puede comprar su sanidad. El versículo 4 y 5: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha. Era la desterrada, ¿no es cierto? Era la sirvienta de la casa, que es de la tierra de Israel, estaba cautiva. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de ¿qué? De vestidos. Cuando queremos comprar las bendiciones de Dios, amados, qué interesante cuando no ponemos atención. Qué interesante cuando no ponemos atención, amados, cuando pensamos que lo que dijo fue así y tal vez no fue así. Nosotros somos una cultura, amados, donde deducimos que así fue que se dijo y tal vez no se dijo así. Y aquí tenemos un caso específico, años y años en el pasado. La muchacha, amados, dijo que fueran donde el siervo de Dios, que era, amados, Eliseo. Y cuando no se entiende la palabra que se está escuchando, amados, transgiversamos el mensaje. Naamán conversa con el rey, con aquel que le tenía en alta estima. ¿Estás conmigo? Y este rey le dio cartas, le dio dinero, amados, le dio 10 mudas de vestido, le dio piezas de oro para llevárselas ¿a quién? Al rey. Pero la muchacha no dijo que era el rey, dijo que era el profeta. Amados queridos, no caigamos en esta trampa. No ande cargando usted con dudas. No ande cargando usted con indirectas que posiblemente así son. No, confróntelas con sabiduría, con amor, con la persona que usted piensa que así dijo y tal vez no dijo eso. Porque los malos entendidos nos llevan a rupturas. Los malos entendidos nos llevan, escúchalo bien, a no tener una buena comunicación. Y este Naamán estuvo a un pelo de perder su milagro, que más tarde lo vamos a ver, amados, por la mala comunicación, por el mal entendimiento en la comunicación que tuvo, amados. Naamán frente a la persona equivocada, amados, siempre va a haber un efecto. Versículo 6: tomó también cartas para el rey de Israel. Aparte de lo que llevaba, amados, llevaba cartas para el rey, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas de rey a rey, el rey de Siria al rey de Israel, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, el leproso, para que sea sano de su lepra.
En otras palabras, hasta este momento, para Naamán y para el rey, ¿quién era quien podía sanarlo?
¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo mi mensaje? Era el rey.
La muchacha no dijo que era el rey. La muchacha dijo que era el profeta de Dios, que era Eliseo. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, versículo 7, rasgó sus vestidos. Claro que sí. Se sintió hasta burlado este rey y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a este hombre con su lepra? Es más, le fue una ofensa, porque delante de un rey no podría presentarse un leproso. El único leproso que se presentó frente a la corte del rey fue Mefiboset, que era paralítico, tenía lepra, tenía muchas cosas. Era el único, pero de frente del rey no podía presentarse ningún enfermo. Y por eso él lo tomó, el rey de Israel, como una ofensa. Le estaban mandando a un leproso frente de él. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí, dice el rey de Israel. Y todo es porque muchas veces nos acercamos a la persona equivocada, a la que no puede hacer nada por nosotros, o tal vez sí puede hacer algo por nosotros, divulgar nuestros problemas. Ay de ti, mi querido hermano, que cuando pasas por dificultades muy difíciles vas y se los comentas a la persona equivocada. Ay de ti, amado. En una iglesia como la nuestra, amados, necesitas la identificación de las personas más espirituales para que tú abras tu corazón. Porque de no ser así, la culpa es tuya. No todos los que estamos acá somos confiables. No, somos buenos para escuchar, pero muchas veces nos matas la vuelta y la carnalidad brota en un sentido espiritual. Vamos a orar. Y comienzan a divulgar un problema muy serio que un hermano con mucha confianza le externó a esta persona. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí hay gente de Dios, sí lo hay, y tener la confianza de acercarse a ellos. No abras tu corazón con tus problemas con cualquier persona. No lo hagas, porque después, ¿qué es lo que va a pasar si eres nuevo en la fe? Vas a escuchar que esta persona habló de tus problemas, y en ese poco crecimiento que ya tuviste, te vas a sentir desilusionado, desilusionada. ¿Y qué es lo que vas a decir? Es que todos los hermanos son iguales. Mentira. No todos son iguales. No todos son iguales. Hay gente muy linda. Hay gente que sabe callar las cosas que tú le comentas. Y Naamán estaba frente a la persona equivocada. Y cuando estamos frente a la persona equivocada, siempre va a surgir algo equivocado. ¿O no? Esa es una regla. Por eso acérquese a la persona correcta, no a la persona equivocada. El mismo Espíritu Santo te va a guiar a esas personas. La muchacha dijo: vayan al profeta. Nunca, nunca mencionó al rey. ¿Quién fue el que confundió toda esta conversación? Naamán y el rey. Ellos dos. La muchacha siempre fue clara, fue específica. Si mi señora rogase al profeta que está en Samaria. Pero cómo una comunicación se deteriora, amados, cuando yo cae en tres personas consecutivamente. Este profeta era Eliseo, el hombre de Dios. Muchas veces escuchamos, pero no ponemos atención. Y por eso cometemos grandes errores, iglesia. Muchas personas quieren solventar los problemas con las personas equivocadas. Y muchas veces, amados, vamos a continuar igual o peor. La invitación de Eliseo, escúchalo bien, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esta era la persona correcta que la muchacha le dijo a la mujer de Naamán. Cuando las cosas las hacemos al estilo de Dios, Él se va a glorificar, amados. Muchos de nuestros fracasos han sido porque no hemos escuchado a la persona correcta. Dios no se equivoca, amados. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. No hagamos las cosas a mi antojo. No comience diciendo: es que esto es la voluntad de Dios, y termine diciendo: ah, fíjese que no era la voluntad de Dios. Dios no se equivoca. Cuando pasa esto, es la persona quien se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Dios no está con nosotros. ¿Cara o corona? A ver, ¿cara o corona? Corona. Es cara. Cara, oh, ok, ahí está. Dios no trabaja de esa forma. Necesitamos, amados, acercarnos a Dios con un corazón sencillo, lleno de humildad, amados, porque en la humildad radica la conexión directa con aquel que es el padre de la humildad, amados. Y este Naamán lo que tenía que aprender primero es que para acercarse a Dios, para querer tener un milagro del Señor, una bendición de Dios, necesitaba tener un corazón quebrantado, un corazón humillado, porque sin esos elementos ausentes, Dios nunca, nunca, nunca va a bendecir tu vida. Nunca lo va a hacer, amados. Y si las cosas te salen bien, yo pongo en tela de juicio si eso es de Dios. Satanás no bendice, pero se distrae, queridos. Escúchalo. El Señor está más interesado en la lepra interna y no en la lepra externa. Naamán tenía dos problemas muy serios, pero tenía uno, amados, que era peor que el externo, que era el interno. Era arrogante. No era una persona humilde. Vea conmigo el versículo 9, por favor. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Prepotencia, ¿no es cierto? Entonces Eliseo le envió un mensajero. O sea, en otras palabras, Naamán tenía su iPhone, ¿no es cierto?, en el caballo, y el profeta estaba en su casa y le mandó un texto diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. No salió el profeta a decírselo, se lo mandó por un correo electrónico en un texto, ¿no es cierto? Ve y lávate 7 veces. ¿Cuántas veces? Y tú y tu carne se te restaurará. Ahí estaba ya el milagro de Naamán. Y serás limpio. Qué fácil, amados. Es que nuestro Dios, amados, no es complicado. Dios es fácil, amados. ¿Sabes quién es tan complicado, amados? Uy. Nosotros somos tan complicados. Tan complicados, amados. Pero Dios es un Dios sencillo. Un Dios fácil. Y este Naamán tenía que sanar su lepra interna. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía que saldría. Este quería un milagro fenomenal, un milagro sensacional. Él quería que pasaran los diáconos, los hermanos sanadores, los que tienen el don de lenguas, lo que sea, que le impusieran las manos, que saltaran, que él se revolcara en el atrio de la iglesia. Eso quería Naamán, que la batería sonara en cada vez que él contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso quería Naamán, amados. Y no, es más, Eliseo ni lo peló, amados. Naamán nunca conoció a Eliseo. Estuvieron a un bloque de distancia, aquel en su caballo y aquel en su casa. Lo único que les dividía era el zaguán, la cerca, la puerta. Estaba enojado. Imagínate, limonero y con garrote. Eliseo, él se quería Bueno, es leproso, mejor lejitos, papá. Cerca, eso se pega. Él pensaba que iba a salir Naamán. Versículo 12. Imagínate, Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que estas aguas asquerosas de Israel. Y si me lavare allá, ¿cuál es la diferencia? La obediencia. Es que las cosas no se hacen como tú dices, las cosas se hacen como Dios de los ejércitos, Él manda que se hagan. Por muy sencillas que sean las cosas, necesitamos hacerlas como Dios quiere que se hagan. ¿Tenía razón Naamán? Posiblemente sí, aquellos ríos eran mejores. Pero Dios dijo: ve y lávate 7 veces. ¿Dónde? En el Jordán. Él nunca dijo que fuera a Habana o a Farfar. No, ahí está el principio número 1, amado, de la humildad. Necesito ser un siervo obediente para recibir la bendición de Dios. El Señor está más que interesado, amados, en nosotros. Pero lo primero que Dios quiere sanar es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Mira, porque esto realmente es lo que somos nosotros. Usted no es lo que yo estoy viendo ahorita. No, usted no es, repito, lo que yo estoy viendo ahorita. Usted es lo que tiene adentro. Eso es usted en esencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. ¿De qué sirve que yo adelgace este cuerpo, pero por dentro, amados, estoy lleno de tantas cosas? Eso es lo que Dios quiere. Una fe en obediencia es el inicio para ver, o el proceso para hacer un milagro de Dios. Dios tiene sus formas de cómo nos va a tratar. Dios ordena, y lo único, amados, que tenemos que hacer, que es obedecer. Naamán estuvo así de perder su milagro. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. No te hagas complicado, amado querido. Seamos obedientes a su palabra. No construyamos otro evangelio en lo que yo pienso que así son. No te hagas un legalista, amados. Las cosas se hacen de una forma sencilla para el evangelio de Cristo. Dios te bendice, amados, cuando callamos. Dios te bendice cuando obedecemos. Dios te bendice cuando dejamos la queja, cuando dejamos la arrogancia, cuando dejo a un lado el orgullo. Entonces comenzamos a ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas, porque el corazón contrito y humillado, eso es lo que le glorifica a Dios de parte nuestra. Ahora bien, cuesta, sí cuesta, porque es una batalla entre Goliat y David que se hace dentro de nosotros. El peor enemigo que tú tienes, querido hermano, no está fuera de ti, está dentro de ti. Tienes que pelear con él diariamente. Es que yo así soy, pastor. Ese es tu enemigo. Ese es tu enemigo, lo que está dentro de tus pensamientos. Y Naamán fue, se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá e invocará el nombre de Jehová. Ya se había ido, amados. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Quería un milagro, amados, espectacular. Es más, te dije hace un momento, llegó, le mandó el recado, pero ¿sabes qué? Se fue limosnero y con garrote. Se fue. Mas sus criados, aquellos que se parecían a la muchacha, se le acercaron y le hablaron diciendo, imagínate el respeto que le tenían a Naamán. Padre mío, wow, si el profeta te mandara alguna cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, levántate y serás limpio? Entonces, amados, ahí comienza el proceso de un milagro. Cuando comienzas a humillarte delante del Señor, descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? ¿Tres? ¿Cuatro? No, mira, con cuatro ya basta, hombre. Ya estuvo. Y aunque el escenario no lo dice, yo veo a estos criados riéndose a sus espaldas detrás de un camello, muertos de carcajada, amados, viendo a aquel hombre, amados. Ahora bien, ¿tenía Dios el poder de sanarlo solo la primera zambullida? Claro que sí tenía el poder. Él es Dios, Él dice y las cosas son. Tenía el poder. Ahora bien, ¿por qué fueron siete? Porque mientras más difícil tú eres en tu arrogancia, en tu prepotencia, Dios más va a trabajar en tu corazón, en tu formación, y el dolor va a ser más. Pero que Dios te va a limpiar si eres obediente, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. Y mira, amado querido, entonces descendió, se zambulló las siete veces en el Jordán. Es que no era como Naamán quería, no, es como Dios quería, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne, dice la Biblia, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Termino con esto, con la gratitud de Naamán, porque hasta ahí podíamos cerrar la historia de Naamán. Montar su camello, su caballo, lo que haya llevado, su vespa, lo que haya sido, ¿no es cierto? Y órale, vámonos. Voy limpio, gracias. Pero Naamán tuvo gratitud. Versículo 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Este ya era un Naamán transformado. Ya no era arrogante. Y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Tuvo gratitud para con el siervo de Dios. En otras palabras, con Dios. Tuvo gratitud. Y los primeros frutos de salvación de Naamán fue su humildad. El segundo fue su gratitud. Y la tercera fue la adoración verdadera. En reconocer, amados, que solamente Dios es el único de sacarnos y de hacer cualquier obra a favor de nosotros. Gloria a Dios, amados, porque esta historia nos lleva a ver el amor de Dios. Dios ama al inconverso. Los milagros están más para el inconverso que para el creyente. Dios no tiene que demostrarme a mí su poder, porque yo ya lo experimenté por medio de mi salvación. Pero sí se glorifica en aquella persona que es inconversa, para que esa persona se dé cuenta del poder glorioso del Dios de Israel. Amén. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en este momento, Jesús.